¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
Gaby, contigo quiero hablar de muchos temas porque tú eres un caso que quiero que se ejemplifique allá afuera. Cuando Reinserta hace la ley de maternidad en prisión, hacen una modificación en algo que habíamos escrito nosotros, que era que cualquier mujer en prisión tenía derecho a tener a su hijo hasta los 3 años en prisión con ella. Esto se hizo bajo toda una premisa que tiene que ver con el desarrollo del menor y el apego materno-infantil. Claro. Y nos los cambiaron en diputados y modificaron esa frase a que el niño debe de nacer en prisión para poder quedarse con su madre. Lo cual es un absurdo porque va en contra del desarrollo del menor. Porque claro, ¿qué pasa con esa mujer que lleva 2 meses, 1 mes, 15 días de haber parido y que lo separan de esa manera de sus menores al momento de la detención? Tu caso, tú fuiste hace 18 años, porque llevas, sí, 18 años en prisión, fuiste una mujer que la directora en ese momento, la subdirectora, no sé cómo estuvo, ahorita nos platicarás, dejó que metieras a tu hijo, sí, a la cárcel. Pero luego también tienes una sentencia de 18 años y sigues, perdón, llevas en la cárcel 18 años y sigues sin sentencia, sí, lo cual es una locura absoluta. Entonces quiero hablar de muchas cosas contigo, pero me gustaría que empecemos hablando de tu caso. ¿Qué fue lo que te trajo aquí? Y luego meternos a los temas de maternidad y a esos otros temas, si estás de acuerdo.
Sí, claro.
Órale, entonces, uh-huh, empecemos por ahí, Gaby. ¿Qué te trajo a la cárcel?
Pues las malas amistades, el que estaba muy muy niña, tenía 19 años, 18 años cuando pasaron esa situación, y el papá de mi hija tenía 19 años, éramos muy jóvenes, las malas amistades, el dejarnos influenciar por gente más grande, el tener relación con gente que no debíamos de relacionarnos los dos. Yo creo que eso fue como que lo que desprendió que él y yo pues viviéramos esta situación, ¿no? El dejarnos influenciar mucho, porque realmente pues éramos muy niños y pues decidimos los dos irnos a vivir juntos y pues los dos trabajábamos, solteros, no teníamos compromisos, no le rendíamos cuentas a nadie, pues...
¿Él en qué trabajaba?
Él trabajaba en una fábrica.
¿Y tú?
Yo trabajaba de demostradora o así en agencias de promoción de algún producto o así. En eso trabajaba. Y él también trabajaba, pero donde nos fuimos a vivir juntos teníamos unos vecinos. Y esos vecinos fueron los que nos llevaron, ay, a esta situación.
¿Qué edad tenías cuando te fuiste a vivir con...?
18 años.
18 años, uh-huh, y él tenía 19.
19.
Okay. Uh-huh. ¿De qué te acusan?
De secuestro.
De secuestro. Uh-huh. ¿Cómo es que terminas acusada de secuestro, Gaby?
Porque yo tenía un carro que mi papá me dio cuando terminé el bachilleres. Y ese carro, obviamente, pues por ser mi pareja, pues yo se lo prestaba a él. Y él se empezó a involucrar con dos personas más grandes que él. Y lo empezaron a llevar a trabajar y vio el dinero fácil. Y pues...
Cuando dices trabajar, todo. ¿Te refieres a secuestrar?
Ajá, pues extorsión. No realmente a secuestrar, porque ellos trabajaban de otra manera. Que era que utilizaban sus charolas para de policías y de ahí extorsionaban a la gente.
¿Eran policías realmente?
Uh-huh. Sí, dos de ellos no.
Los
dos de ellos eran policías.
¿Y los otros no?
No, no los vestían como...
Como policías. Uh-huh.
Uh-huh. Y así trabajaban ellos.
Hoy están en la cárcel esas todos, personas también.
Todos.
Entonces, uh-huh, se personaban con alguien como policía.
Sí.
¿Y qué hacían?
Por ejemplo, si sabían que tú robabas, iban y te detenían y te pedían dinero para dejarte ir. Eso es a lo que se dedicaba.
Extorsión al final del día. ¿Tú sabías que esto estaba sucediendo o cómo te das cuenta que esto está sucediendo?
Pues sí sabía en esa situación, pero ya en otras situaciones de secuestro no ignoraba. Porque pues ya él hacía sus cosas aparte, ya llegaba conmigo, me daba dinero y pues yo lo más fácil, ¿no? Era recibir dinero y pues por eso estoy aquí.
¿Cambió drásticamente tu vida económica?
Sí, mucho.
O sea, cuando él empezó a dedicarse a esto.
Sí, pues muchos lujos, dinero mal habido, tú sabes, se va rápido.
De alguna manera, ¿Cómo te sentías de recibir dinero que sabías que venía de...? O sea, ¿cuál era la conciencia que en ese momento tenías?
No, en ese momento yo creo que no tenía conciencia. Estaba muy, muy pequeña y muy cegada por el dinero y porque, pues, de joven todo se te hace fácil, ¿no? Dices, ah, pues sí, que me dé unos zapatos, que me dé tenis, que me dé carro, que me dé esto. No piensas en lo que puede pasar. Ya después tienes más... un poco de más conciencia, ¿no?, de la situación, hasta que llegas aquí.
¿Qué crees que carecen las personas que se involucran directa o indirectamente en delitos que no tienen esa conciencia o que no tienen ese pensamiento?
Yo creo que se carece de límites, ¿no? El que no sepas o que no te hayan dicho nunca no, o el que tus padres no te hayan dicho esto no se hace por esto. ¿Sí?
¿Valores?
Valores. O a veces te los dan y tú simplemente no te gusta. Eres rebelde, no lo haces. Yo creo que ese fue mi caso. Yo siempre fui muy rebelde. Siempre como que no me gustaba hacerle caso a mis papás. Era lo contrario que ellos me decían, no. Ah, pues yo sí. Sí, yo lo hacía. Porque yo quiero hacerlo, ¿no? Y a veces como padres pues te dan la educación, pero... pues tú te forjas diferente. ¿Por qué? No lo sé. Pero eres diferente.
¿Cómo es que te terminan involucrando a ti en un secuestro? ¿Cómo llegas a la cárcel por secuestro tú?
Yo llego aquí a la cárcel por el carro que me da mi papá. Estaba mi nombre, obviamente. Y en un operativo detienen a tres personas en flagrancia. En una supuesta flagrancia que hacían en ese tiempo montajes.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando en el año 2004.
Okay.
Me estaba a cargo el procurador Genaro García Luna. Uh-huh.
Que hoy está, por cierto,
que hoy está en la cárcel, detenido. En Estados Unidos. Exactamente. También lo de la francesa. Uh-huh. Muchas situaciones en ese tiempo. Entonces,
¿cómo fue la fragancia? Bueno, la supuesta.
A una de ellas la detienen afuera de la avenida de la una, como si una avenida antes de llegar a la casa de seguridad.
¿Donde tenían a la víctima?
Ajá, donde tenían a la víctima, a ella la detienen con su hijo y dos personas más, y los llevan a la casa.
Okay.
Y ya los involucran ahí, y a ella la torturan, sufre de violación, enfrente de su hijo, muchas situaciones que ahora ya sabemos que pues le sucedió, porque ella mucho tiempo cayó eso también.
O sea, ella está aquí ahorita,
sí,
contigo.
Sí, ella está aquí.
¿Y ella la violaron enfrente de su hijo de qué edad?
Sí, de 7 años.
Estando detenida. Sí. O sea, los propios policías.
Sí. De hecho, ya tiene una carpeta abierta por esa situación.
Qué fuerte. ¿Cómo arman este montaje? Porque al final, como lo hacían, era le hablaban a los medios, ¿no?
Sí, era como lo conocido. Ministerio Público que estaba a cargo de, en ese entonces, de secuestro en el AFI, que era...
Sí, entonces a ella la agarran en la calle con su hijo sí. y la llevan, digamos, a la casa de seguridad donde estaba la víctima.
Sí, a ella con su hijo y a dos personas más, hombres. La pareja de su hermana, que él era albañil, iban a esa casa, pero a reparar un cuarto que ella rentó ahí.
Ok.
Ajá, un departamento que ella rentó ahí.
Ok, entonces ella la llevan y ahí es donde llegan los medios...
Llegan los medios, ajá, pero ya después de tiempo. Ellos de hecho tienen una dilación de la detención a la consignación de más de 12 horas.
Okay.
Entonces en ese tiempo pues arman un show. Ahí llegan medios de comunicación, llega periódico, llega la policía y un show. Y entonces fue como los detienen a ellos.
Y ¿ahí estaba tu pareja?
No. Derivado a la declaración de ellos, obviamente coaccionada por tortura, sale mi nombre. Y nada más por el Gabriela, me detienen a mí.
Ahora, ¿cómo sale tu nombre por ellos? ¿Y cómo te llevabas tú con ellos?
Porque ellos dan la dirección de los abuelos del papá de mi hija. Y ellos llegan allá, pero preguntando por un chino. Y el chino estaba precisamente en el carro, Jorge. Y como era muy joven, los AFIS llegan y le dicen, ¿dónde está Jorge? Y él les dice, pues no sé dónde está, ¿cómo no? Este es su carro.
O sea, Jorge, tu pareja.
Jorge, mi expareja.
Ahora, ¿cómo dan tu nombre?
Porque los mismos AFIS sacan el tarjetón del carro, y se lo llevan.
Por o sea, ¿tu coche estaba en la casa de seguridad en ese momento?
No. Ellos, las personas que agarraron en flagrancia, que son dos, dan la ubicación de Jorge en la casa de sus abuelos.
O sea, Jorge como uno de los miembros, digamos. Okay.
Exactamente.
Llegan a la casa de los abuelos y ahí está Jorge,
en el coche.
En tu coche.
Sí. Uh-huh. Y toman el tarjetón del carro y lo dejan ir.
¿A él?
Lo dejan ir a él.
¿Y luego qué pasó?
Luego... Nosotros pues vemos obviamente esa situación y Jorge de esa situación me dice, ¿sabes qué? Vámonos porque pasó esto, me explica la situación y nos vamos. Nos vamos a Celaya.
¿Qué pensaste cuando te dijo eso?
Pues me dio mucho miedo y ya en ese entonces yo ya estaba embarazada. Entonces,
¿cuántos meses tenías?
Tenía 2 meses de embarazo. Tenía 2 meses de embarazo. Y me da mucho miedo, mis papás ven a estas personas, sus papás de él, y dicen, no saben qué, váyanse, porque obviamente como supimos que estaban buscando a Jorge, pues nos fuimos. Regresamos a un departamento que tenía su papá, doy a luz.
¿Después de cuánto tiempo?
Después de...
7 meses.
9 meses, casi 8 meses. Doy a luz.
Regresan a la Ciudad de México.
Regresamos a la Ciudad de México. Bueno, no exactamente a la Ciudad de México, pero sí al estado, cerca. Doy a luz. Pasan 2 meses, registro a la niña y por el registro de la niña me ubican a mí. De hecho, por mí van con orden de aprehensión, por el tarjetón del carro. Por él no.
¿Cómo es que Jorge, estando en el coche, lo sueltan?
Porque nadie dio una característica exacta de él, de un chico. De hecho, buscaban un chino, pero de ojos, no chino de cabello.
Okay.
No sabían exactamente, nada más por lo que las personas que torturaron dijeron, nada más por eso, porque nunca hubo una denuncia ni en contra de él, ni en contra mía, nada, no había nada. Solamente yo, mi nombre exactamente por el tarjetón del carro.
Entonces nace tu hija, tú la registras a tu nombre, obviamente, y ahí es donde les vota que tienes una orden de aprehensión.
Sí.
Entonces, ¿cómo fue esa detención?
Mi detención fue el 21 de febrero del 2005. Nosotros en ese entonces estábamos vendiendo películas y discos. Vendíamos en los tianguis. Y cada lunes nosotros veníamos al centro a traer material para que él trabajara y armara sus cosas y pues nos fuéramos a trabajar. Y ese día, siempre siguiendo la rutina, un lunes salimos de la casa y vemos, nos percatamos que un carro nos va siguiendo. Y entonces él se quiere regresar, pero por la que, bueno, más bien por la que se bajan es por mí. Y me dicen, tú eres Elisa Gabriela de la Rosa Guerrero, tienes una orden de aprehensión, jamás se identificaron, me quitan a la niña. Él ve que me quitan a la niña y se regresa. Y dice, oye, ¿qué te pasa? Es mi hija.
O sea, cuando se detiene, sí. Cuando te detienen, él se va.
Sí, él se regresa, se quiere regresar a la casa. Okay. Cuando él ve que nos están siguiendo, él se quiere regresar. Pero ya no se regresa porque vio que me estaban quitando a la niña.
Entonces, quitan a la niña.
Me quitan a la niña y pues se pone al brinco y les dice, es mi hija. Y ya le dice, ¿tú quién eres? Jorge, súbete. Pero sin orden de aprehensión, nada. Con él no tenían nada. Con la que tenían la orden de aprehensión es conmigo.
¿Qué pasa con tu hija en ese momento?
En ese entonces, él, como se está poniendo muy pesado...
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando en el año 2005. Uh-huh. Me regresan a la niña a mí y lo someten a él. Y me dan a la niña y me dicen, haz una llamada. Y hago la llamada y le hablo a mi mamá. Le digo, ¿sabes qué, mamá? Me están deteniendo, voy para Revolución. Y le digo, alcánzame ahí porque llevo a la niña. Sí, de hecho, mi mamá llegó donde a mí me certifican. Llego a Revolución, me certifican e inmediatamente me tenían que traer para acá.
¿Tu mamá ya sabía que tú tenías una orden de aprehensión?
No, en ese momento yo le dije, sí.
¿Y en ese momento tu hija estuvo contigo todo el tiempo?
De que me detuvieron hasta que llegamos allá, sí. Después me la quitan porque ya me tenían que traer para acá. Jamás le entregó una autoridad, pues sí, de algún menor. Siempre a ellos, y ellos utilizaron a mi hija para torturar a Jorge.
Cuéntame un poco de eso.
Pues la niña tenía 2 meses y lo que me cuenta Jorge en ese entonces, que cuando me quitan a la niña, a él se la quita un AFI y le empieza a decir obviamente groserías y ahora sí, cabrón, y me vas a decir la verdad y si no tu hija va a sufrir las consecuencias y la chingada. Y de hecho sí le dieron 2 nalgadas a la niña y empezó a llorar. Pero gracias a Dios en ese momento llegó mi mamá y ya no pudieron hacer nada porque pues mi mamá siempre oyó a la niña y se puso muy mal y en ese momento se la entregaron. Y pues ya lo torturaron a él, pero de otra manera. Y ahí empieza el sufrimiento de mi bebé.
La pesadilla.
Sí.
En ese momento tú estás separada de Jorge.
Sí, de mi hija.
De tu hija, tu mamá tiene a tu hija. ¿Tú ya sabías de qué se te acusaba? Ya.
Pues tenía la idea, pero no realmente. Yo pensé que me iban a acusar de robo, porque en el carro, pues obviamente yo sabía que robaban, no que secuestraban. Y
o sea, Jorge nunca te dijo que había una persona secuestrada.
No. De hecho, él dice y que no, que él no, o sea, nunca secuestró a nadie, que sí hacían otro tipo de cosas, pero que no secuestró a nadie. Y pues el llegar aquí, el que me hayan quitado a mi hija, el que ya no estuviera yo en ese entonces con él, el que pues ya no ver a mi bebé, porque era una bebé.
Sí, es una... Era una cosita de...
Eso es muy fuerte.
Finalmente, estabas amamantando.
Sí, y yo no pensaba que si me iba a quedar mucho tiempo, que no me pasaba nada en la cabeza más que ella. Y pues la verdad, mi mamá me ayudó mucho porque mi hija nació pesando 3,8 kilos. Y pasa una semana que yo estoy aquí y mi hija baja demasiado de peso. Y no quería tomar ni fórmula, nada.
Estaba acostumbrada
al pecho, puro pecho.
Ella... ¿Y ahí tú ya te habías cortado, se te había cortado la leche o estaba...?
No, porque mi mamá me traía a mi hija desde las 8 de la mañana. Venía mi mamá y se paraba aquí afuera y le suplicaba que dejaran pasar a la niña.
¿Para que comiera?
Para que pudiera comer. Porque mi hija sufría mucho porque no tomaba ni en gotero, ni en jeringa. Entonces mi mamá estaba muy desesperada a ver cómo la niña no quería comer nada. Y tanto era el llanto de mi hija, de hambre, que la dejaban pasar. La dejaban pasar, la dejaban ingresar a las 8 de la mañana y me la dejaban salir a las 2 de la tarde. En ese entonces estaba la licenciada Adriana en COC, la licenciada Magda, el licenciado Saúl, mi mamá, muy insistente todos los días aquí, mi mamá con mi hija. Ellos son los que me ayudaron a ingresar a la niña.
¿Cómo es que se hace esto de meter a la bebé? ¿Cómo logras que te dejen a la bebé aquí adentro cuando no nació, tú estando privada de la libertad?
Pues primero trabajo social realmente verificó que la niña no comía nada más que pura leche materna y que la niña había tenido un descontrol en su peso, porque fueron 15 días en que la niña pesaba ya 2 kilos, porque ya no comía como debía de ser. Entonces, el que mi mamá estuviera aquí desde las 8 de la mañana y que no se iba si no la dejaban pasar, porque la niña desesperada, que tenía mucha hambre, y los licenciados viendo esa situación, pues fueron los que me ayudaron. Metí un escrito, se pasó ante consejo. Primero mi hija me autorizaron que pasara a lactarla de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pasaron así 3 meses. Después metí otro escrito para que me dejaran ingresar a la niña. Y pues una licenciada igual de Derechos Humanos, que en ese entonces casi no existía eso, pero también insistió mucho. Me ayudó mucho esa licenciada también, la licenciada Magda, que ella era encargada de menores, de trabajo social. También insistió mucho y pues ya me dejaron ingresarla por 6 meses. Y después de que se cumplieron esos 6 meses, vieron la evolución de la niña, porque siempre estaban muy al pendiente aquí, como que de ese caso, porque ella no había nacido aquí.
En ese momento, hace 18 años, ¿cuántos niños habían aquí en Santa Marta?
No, eran como 20, yo creo. Muy poquitos, no había ni área de mamás. Okay. De hecho, yo me dormía con mi hija en el piso, porque no, te digo que no existían ni derechos humanos, no había así como que algo que los protegiera, así como cuando entraste tú, uh-huh. Que ya modificaron el área de mamás y muchas cosas que has ayudado, pues en ese entonces no había nada. Y pues lo único que logramos fue que la niña me la autorizaran por tiempo indefinido, hasta que ya dejé yo de lactarla, mi hija cumplió 2 años y pues por las situaciones tan precarias que había aquí, pues ya decidí sacarla.
¿Fue una decisión propia?
Sí, sí.
¿Cómo fue la relación con Jorge a partir de este momento, de esta detención? ¿Él lo llevan a qué reclusorio?
Al sur.
Al sur. ¿Hablas con él, vuelves en ese momento?
No, porque él, cuando yo decido dejarlo a él, pues él decide también, pues alejarse de su hija, y pues mejor así.
Uh-huh. Mejor que no estorben.
Sí, mejor.
¿Jorge en ningún momento abogó a tu favor?
No.
¿Nunca declaró que tú no tuviste nada que ver?
No tampoco.
Uh-huh. ¿Sabes por qué? ¿O por culero ya?
Pues sí, así son.
Uh-huh. Está 2 años contigo, tu chiquita, decides... Sí. ¿Sacarla?
Sí, decido sacarla.
¿Vuelves a ser pareja estando en la cárcel?
Vuelvo a ser pareja.
¿Cómo es eso?
Vuelvo a caer. Pues trabajaba de estafeta en la sala chica y pues obviamente veías mucha visita que entraba. Y pues conozco a una persona y empiezo a convivir con él, a platicar con él, nos llevábamos bien, pues empezamos a andar después de...
¿Aquí cuánto tiempo llevabas ya en la cárcel?
Ya llevaba 9 años.
Ok.
9 años. Y pues me casé con él, estúpidamente.
¿Aquí en la cárcel?
Aquí en la cárcel. Y tuvimos una niña. Tuvimos una niña después de 10 años de relación. Y
¿se estuvieron juntos 10 años?
Sí, 10 años.
¿Y venía él a visitarte?
Sí, sí venía a visitarme. Es un buen padre, uh-huh. Es buen padre. Pero hubo muchas situaciones, muchas infidelidades, muchas humillaciones, mucho maltrato, violencia psicológica, que a veces tienes que tolerar aquí por la situación, porque pues mis padres ya están grandes y me decían, pues aguántate, espérate. Y con lo de la pandemia, como que él más tomó más fuerza sobre de mí, porque no entraba nadie, no había nadie más conmigo, más que él, ni mamá, ni papá, ni nadie, ni hijos, y él como que abusó de esa situación, porque yo dependía totalmente de él. Y ahí fue cuando más él abusó de ese poder que tenía, porque a pesar de que pues mi hija estaba bien, siempre como pareja tienes problemas, ¿no? Y más situaciones, y más nosotras, porque estamos en una situación muy diferente a ellos, ¿no? Y abusan de eso, de esa capacidad que tienen.
De esa vulnerabilidad en, sí, la cual están ustedes, sí, al estar privados de la libertad.
Exactamente.
Porque aparte aquí hay que decirlo, la gran mayoría de las mujeres, y no nada más aquí en Santa Marta, en la Ciudad de México, en todos los reclusorios de este país femeniles, la gran mayoría de las mujeres están abandonadas.
Claro.
Entonces, si tú tienes la fortuna de tener una pareja que viene a verte y demás, pues casi que se toma como... Yo soy afortunada, ¿no? Que alguien me viene a ver, o que alguien me quiere, o que tengo esto. Y eso no necesariamente es lo correcto.
No es lo correcto. ¿No? O somos tan permisivas, ¿no? Que nos dejamos... Pues sí, perdemos muchas cosas como mujeres. Y no debe ser así, porque pues finalmente yo dije, bueno, ¿qué aguantas si siempre has trabajado? Siempre has salido adelante. ¿Estando él o no estando él? Porque había... ratos que se tomaba, se enojaba y se iba, y le valía madres, ¿eh? Un mes, 2 meses no venía y le valía si yo comía, si hacía. Dije, bueno, ¿qué necesidad de estar en esa desestabilidad como persona? La única que se hace daño soy yo.
Claro.
Entonces decido yo dejarlo.
Para ese entonces no habías tenido a tu bebé.
Ya Elisa ya había salido de aquí.
¿Cuántos años ya tenía Elisa?
Elisa,
los 6 años.
Ya los 6 años,
cumplido.
Ya los había cumplido, ya. Decido yo...
Y entonces también me imagino que te manipulaba mucho con la niña. Si él dejaba de venir...
No me la traía.
No te la traía.
No me la traía. Si yo no hacía lo que él quería, la niña. Siempre la niña. Y pues ahora es así. Ya lo dejé, ya no estoy con él. Tiene 1 año, 2 meses que no estoy con él y ya no la veo.
O sea, llevas 1 año, 2 meses sin ver a tu hija.
Me la mandaba al principio, ahorita ya llevo 4 meses sin ver a mi hija.
¿Hablas con ella?
No me la deja, no deja.
¿Qué te dice?
Se enteró él que... Empecé a conocer a una persona y ya no me la quiso mandar, que decidiera... que eligiera entre él o la otra persona con la que estaba yo conociendo. Yo hablé con Elisa, le dije, solamente debes de aprender, hija, a respetar mis decisiones y las decisiones de tu papá, sus amistades y mis amistades. Y él se enojó mucho y ya no, de plano ya no me deja ni escucharla. La niña está muy manipulada por él. Obviamente su papá está con las 24 horas con él y yo no sé nada de ella. Sé porque mi hija, la grande, se comunica con ella, pero cuando quiere le contesta, o cuando la deja él le contesta.
¿Con quién vive tu hija, la más grande?
Con mis papás.
¿Qué edad tiene ella?
Con 18 años. Uh-huh. tiene 18 años.
¿Y Elisa cuántos tiene ya?
10.
10.
Uh-huh. Sí.
Qué complejo, uno, la manipulación de este hombre que te priva de ver a tu hija, de tener contacto con tu hija, por un tema de celos al final del día, del derecho que tú tienes de hacer tu propia vida, rehacer tu vida. Y no sé cuántas mujeres no están en una situación parecida aquí adentro, donde desafortunadamente las cuatro paredes de esta prisión les complica la maternidad en ese sentido.
¿Y qué crees? Que cada infidelidad que él me hacía a mí, me equivoqué. ¿Qué hago? Me equivoqué. Entonces, yo siempre tenía que vivir con sus equivocaciones de él. ¿Y yo dónde quedaba? Entonces, si yo lo hago, es malo.
Machista.
Exactamente.
Pero él sí lo podía hacer.
Pero la diferencia de él y yo es que yo decidí dejar una situación y él no. Él siempre le gustó jugar y a mí no. Y él se desquita con la niña. Y yo creo que es... de poco hombre, de un patán. Y más él sabiendo la situación que yo estoy.
¿Tus papás tienen contacto con tu hija?
A veces. A veces cuando la niña les contesta.
O sea, es cuestión de suerte. Sí. Básicamente que no sea el papá el que conteste el teléfono.
Sí.
¿Cómo es tu relación con tu hija, la más grande?
Ay, mi hija, la más grande, ¿qué te digo? La verdad es que Naomi es una jovencita ya muy guerrera, siempre, siempre. Es una niña que ya va a la universidad, ya es su último semestre, ya va a salir y tiene pase directo a la UNAM. Es una, no una excelente, pero sí es buena estudiante. No me da problemas, no sale. Tengo una buena comunicación con ella. Mamá, esto. Ella es totalmente dependiente de mí. Yo trabajo para ella.
¿Trabajas aquí adentro?
Sí, yo trabajo aquí. Tengo un puesto de café. Okay. Y pues yo vivo aquí por ellas. Ellas son mi motivo. El que yo esté aquí tanto tiempo ha sido por ellas.
¿Cómo es que llevas 18 años sin una sentencia? O sea, ¿cómo es que eso es posible?
Pues sí es posible. He agotado muchos medios, he metido amparos, he metido separación de autos.
Déjame, voy a hacer quejas. Un paréntesis. Ajá. Para la gente que nos está escuchando, el explicar puntualmente qué implica 18 años sin sentencia. Cuando tú entras a la cárcel, estás en algo que se llama proceso.
Claro.
Que es el periodo en el que estás hasta que se te dicta una sentencia, que es cuando se te determina culpable de haber cometido un delito, y en ese momento se te dicta la sentencia, que es el tiempo que se te da que tienes que cumplir por el delito que cometiste.
Sí, claro.
Tú llevas 18 años en proceso, o sea...
Estoy compurgando una pena... Que aún no tengo.
Que no tienes. O sea, tú ante la ley eres inocente.
Sí.
Pero llevas 18 años aquí. En la cárcel.
Uh-huh.
Ok. Y... ¿Cómo es que eso es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha complicado tanto el juicio?
Pues, primero porque ellos están, dos de ellos, los de la flagrancia, los mandan a un penal de máxima seguridad. Y antes, pues, todo era por exhortos. Ahorita ya hay videoconferencias, pero antes era por exhorto. Y el exhorto tardaba 1 o 2 meses en llegar, o sea, una notificación cualquiera. Después los periodos
no había
de la pruebas.
Tecnología. Exactamente. Que había hoy de hacer las videollamadas y demás.
No, pero ahorita aunque la haya, les vale. Sí, les vale. Para un testigo de oídas, para que fuera a ratificar un parte de informativo del AFI, que él fue el que según le dio información de una casa de seguridad, tardaron 7 años en buscarlo. Y así se fueron 7 años buscando.
¿Cómo? Necesito que repitas eso porque no lo puedo ni creer. O sea, tenían que informar, notificar a alguien.
Ajá.
Y se tardaron 7 años.
7 años en buscar un homónimo. Porque esta persona se llama Martín Pérez. Y entonces, este señor que dio la información que según nosotros vivíamos en la casa de seguridad, nunca existió. Porque tenía 1,000 homónimos. Y y según a cada persona que se llamaba igual, le mandaban, pues sí, para que se fuera a presentar a ratificar el parte informativo que él había dado, donde, según él, nosotros vivíamos en esa casa. No, no existió. Nunca existió esa persona.
¿Durante 7 años?
Durante
¿hasta que
7 años.
¿O qué fue lo que...?
No, nosotros no nos desistimos, porque obviamente, pues queríamos que se presentara a ratificar. Queríamos saber quién era la persona que aseguró que vivíamos ahí. Y no. El juez dio por que no valida esa prueba.
7 años después.
7 años después. Y así llevo en mi segundo periodo de pruebas casi 10 años. Y no puedo aún cerrar, porque como ya se extinguió los juzgados del sur, ya no existe el sur. Primero me pasaron, estaba en el noveno. Lo extinguieron. Luego me pasaron al séptimo, ya lo extinguieron. Bueno, ahora nos vamos al oriente. Nos notificaron en noviembre que nos tocaba el oriente, y pues aquí estamos, porque están leyendo el expediente.
18 años después.
18 años.
¿Cómo es que mandan a 2 de tus causas a un penal federal?
Por la flagrancia, por la supuesta flagrancia. Por eso.
No manches, Gaby, está cabrón tu caso. Espero que este caso, cuando lo saquemos, le llegue a la gente que pueda hacer algo al respecto, porque es inaudito que alguien, culpable o no culpable, lleve 18 años sin una sentencia. Es inaudito que se te manipule con privarte de tener contacto con tu hija solo porque estás privada de tu libertad.
Sí.
Es increíble que haya habido hace 18 años policías que se atrevían a pegarle a una bebé de 2 meses para sacar un pinche testimonio, una declaración. No sé, ya no sé ni qué más estoy, no sé ni qué preguntarte. O sea, es, tu caso es brutal, y te agradezco que hoy lo compartas con nosotros, y de verdad que voy a ver cómo chingados le hacemos para que esta realidad cambie. Gracias, Gaby.
Pues yo confío mucho en ti, siempre lo he hecho, y pues por lo menos que sepan la realidad de lo que vivimos nosotras las mujeres en reclusión, que no es nada más el que acusarnos y ya, ¿no? Todo lo que lleva, todo lo que arrastramos.
Claro.
¿No? Y yo tengo 2 hijas que he arrastrado, que gracias a Dios ellas han sabido cómo estar sin mí, ¿no? Yo creo que no es fácil para ellas el que llegue un 10 de mayo y no esté su mamá o su cumpleaños.
Son 18 años.
O una fecha. Y a las autoridades se les haga muy fácil. Hay que se quede. Mientras comprueba, a ver si es inocente.
Es que es el famoso lío del sistema viejo, sí, ¿no? Pero, y toda esa gente que sigue en el sistema viejo.
Pero no podemos hacer nada.
Sí, es que son...
Es tiempo. Siempre aquí es tiempo. Y yo confío mucho en ti.
Voy a ver cómo chingas lo hacemos.
Sí.
Gracias por platicar con nosotros hoy.
Gracias a ti.